seguimos recibiendo visitas en este estudio Madres de Plaza de Mayo. Ahora nos está acompañando tempranito, se vino, estaba ahí afuera esperándonos, Daniel Sanz, amigo de la casa.
Sí, hola Dani, ¿cómo va?
¿Cómo les va?
Bien, docente de nuestra facultad.
Y sin harinas.
Ah, mira, ¿qué pasó? Bueno, pero con libros.
Claro, no traigo libros.
Ay, qué difícil.
Es difícil lo que... Yo quiero empezar por los temas conflictivos.
Claro, claro.
Digo, qué difícil, elegir entre harina. Libros o harinas.
¿Qué alimento es más importante, no? Claro. Bueno, sí, decíamos, Dani, que venís con un libro bajo el brazo que es Desierto de Nuestra Locura.
Sí.
Que hay una reedición, porque ¿cuándo salió por primera vez?
Bueno... Buenos días a la escuchantada, sí. Como decimos, a la tarde también vamos a estar
en el hilo invisible.
En el hilo invisible con nuestro micro Buenas Tardes Ansiedad, y también ahí tenemos esa escuchantada que seguramente se repite, porque quien está en 89.1 está en 89.1, no conoce otra radio, ¿no? Yo no creo que alguien pueda escuchar una radio.
¿Me lo recortás, por favor, para separador?
Bien, bien. Bueno, El Desierto de Nuestra Locura es una novela testimonial que narra... la trágica salud mental rionegrina, narra historias de acá, de cercanas, incluso está mi alter ego ahí también puesto, de la época en que yo era perito, no hace tanto, perito psicólogo, perito judicial. Está hecho en esta casa también, está grabado en esta radio.
Claro.
Un poco es como si este fuera la sala de parto de esta novela.
Es ficción, pero basada en hechos reales.
Sí, núcleos biográficos, investigación de campo. Esto también tiene anteriormente una tesis, es mi tesis en maestría de derechos humanos. Esa maestría, que fue del 2011, salió en dos libros, ¿verdad? Nosotros hacemos maestría, 15 años duró la maestría de derechos humanos en la UNCON. Eso es un síntoma. Y de ahí salieron dos libros. Uno que fue primer premio del concurso internacional de ensayo Utopía, que fue Tratar la Locura, un ensayo. Uh-huh. Y no entró todo. Y el otro que apareció ahora, 12 años después, Desierto de Nuestra Locura, que es una novela testimonial que tiene núcleos biográficos, tiene investigación y tiene algo de ficción también. Porque, bueno, quienes trabajamos en esto y en el nuevo periodismo de Walsh en adelante, diríamos que esa idea de una objetividad en donde la no ficción es no existe. O sea, cuando editás, nosotros estamos editando ahora también,
claro.
Nuestro amor por la escritura lleva a que estemos con 4 libros, y siempre que haces, inclusive para nosotros, ¿no? Esta es una opinión nuestra, del equipo con el que trabajo. Por más investigación y a true story que tenga, siempre hay una edición y un recorte.
Hay un recorte,
y
¿no?
Ficción, y no está mal que sea así, porque nosotros consideramos que la ficción es lo que permite ver esos pliegues ocultos que la realidad, tal como se muestra, ahora estamos enfermos de realidad, ocultan.
A veces la ficción te sirve mucho más para alcanzar a dimensionar los fenómenos.
Exactamente. Es más, podríamos decir que uno de los grandes problemas, ya que tendríamos que hablar siempre de los grandes problemas a la mañana, por lo menos un ratito, es que la ficción es una narrativa única y está aplastando las ficciones de las subjetividades de las personas, ¿no? Y hay una producción permanente de imágenes y de narrativa que nos está aplastando, como diciendo, esta es la realidad. Y nosotras trabajamos en el polo opuesto, nosotras con nuestras estudiantes en la universidad, con la creatividad, con la psicología social, trabajamos hacia el encuentro del estilo y de la narrativa propia para engancharse en el colectivo. Digamos, ¿qué quieres contar vos?
Daniel, con respecto a, sin spoilear, ¿no? El libro
sí.
completo. Con respecto a esto que mencionás, de que la realidad nos persigue, ¿crees que hemos perdido algún tipo de capacidad creativa? ¿Y cómo se vuelca eso cuando tenés que escribir?
Recién, ¿puedo tomar algo fuera de micrófono?
Sí.
Que recién pasó. Recién le dice a alguien, Rich, es dificilísimo trabajar con un psicólogo, sobre todo si no estás en consultorio, porque en consultorio es todo confidencial, pero fuera del consultorio no. Entonces lo escucho a Rich. ¿Cuál fue tu frase, Rich?
Y todo no se puede.
Todo no se puede, le dijo a alguien, todo no se puede. Y yo dije, Rich, ¿qué te dije? Digo, mira, esta frase se escucha mucho, este lugar común, todo no se puede, se escucha mucho, la escucho mucho en todos lados. Y yo cuando cuando escucho que hay un sintagma que se repite, todo no se puede, eso algo nos está diciendo del momento actual. Y creo que estamos cada vez más enfrentados en esto, en esta realidad que genera monstruos, que genera distrés, que genera imposibilidad de imaginar y también imposibilidad de amar y también imposibilidad de dirigir el odio donde tiene que ir dirigido. Ese exceso de realidad, que es una realidad creada por fuentes de poder que tienen, que pueden acceder a todos, ¿no? En la tele, tienen toda esa posibilidad de establecer una narrativa, dicen, esto es la realidad, esto es la realidad. Y en ese esto es la realidad se producen dos efectos fundamentales. Uno, me interesa mucho acá, en el desierto. Esta novela se llama Desierto nuestra locura, porque yo digo, estamos en la quinta conquista del desierto, estamos viviendo ahora, podemos narrar la historia de las anteriores, y nosotros estamos en un desierto construido. Siempre que se construye un desierto es porque después se lo va a conquistar, antes o después se lo va a conquistar. ¿Qué se dice? No hay gente, no se produce, no se publica, no se investiga, no hay nada, como pasó con Roca. Es un desierto, vamos a conquistar un desierto. Entonces, en la narrativa que a mí me interesa ver en la pandemia de salud mental en la que estamos actualmente, la Patagonia, al sur del río Colorado, hay desierto nuevamente. Por eso vienen por el agua, vienen por todo. Pero lo que me interesa es entender cuál es el proceso por el cual nosotras nos convencemos de que estamos en un desierto. Y es que ahora cada vez más, un libro maravilloso de la década, fines de la década del 50, principios del 60, de Fran Fanu, que se llamaba Piel Negra, Máscaras Blancas. Cuando uno ve al tipo ese que está encumbrado todo pintado de blanco en Nueva York o en no sé dónde, no sé si ubica la foto. A mí no me gusta nombrarlo porque no sé qué tocarme por la cheta. Viste que se pinta de blanco el tipo que va, que preside acá el... Cuando va al norte se pinta la cara de blanco. Entonces, Fanon dijo, piel negra, máscaras blancas, para ver cómo en Sudáfrica, la apartheid y todo, había generado en los negros, las negras, la idea de que tenían que ser blancos. Nosotros, acá en el sur del río Colorado, mayormente estamos pensando que tendríamos que estar en otro lado, en donde atiende Dios, por ejemplo, porque acá estamos lejos de eso. Entonces consumimos todo de los del centro del país, que no está ni malo ni bueno, sino que le perdemos contacto a lo que se hace acá al lado, ¿no? Entonces hay un desequilibrio muy grande.
Tenemos procesos de aculturación interna.
Claro, pero no solamente eso, sino que repetimos lo que hacen Buenos Aires. Buenos Aires mira a Francia, o mira, ahora mira a Estados Unidos, ¿no? Antes miraba a Francia cuando era joven, perdón. Ahora mira a Estados Unidos, mira así, lo importante sucede allá. Y esa es la creación del desierto. Pero no es solamente que no puedo yo producir, porque no es mi problema, no es que yo no pueda producir, sino que estas historias que están en la novela, que es lo que le ha pasado a gente que estaba acá, que está acá, incluso hay gente que está viviendo acá, hay sobrevivientes, víctimas de estas tragedias, que nos acompañan en las presentaciones del libro. ¿No? Por ejemplo, a Antonella, que le mando un abrazo, que tanto nos escucha, perdió 5 de sus 7 hermanos en una tragedia de salud mental. Y ahora en las presentaciones del libro ya viene, tiene 32 años, viene y nos sigue diciendo a los estudiantes de psicología, ustedes se tienen que implicar acá, ustedes se tienen que comprometer con lo que hacen.
El caso de ella fue en Valle Medio.
En Chuele. En 2004, la madre que mató a 5 de sus 7 hijos una madrugada, y lo mató claramente por un destrato de la salud mental del hospital del Chole.
Antonella tenía qué edad en ese momento.
15 años.
Y ahora es una mujer de
32 años.
Mira vos,
y hace poco salió el juicio por todas estas cosas, estas historias que no salen en los medios. Dan vueltas y más vueltas, ¿no?
Daniel, tu trabajo aborda mucho de lo que implica la desmanicomialización en Río Negro, ¿no?
Sí, del lado de quienes sufren, de las tragedias donde hay muerte, pero también del lado, y esto es lo que viene en el próximo libro, que por eso no llegamos a hablar de que este libro hay que votarlo para reeditarlo.
Ahora lo vamos a contar.
Por eso, de lo otro que hablas es de lo que pasa con la gente que trabajamos en estas condiciones, que vivimos la violentación de trabajar sin condiciones, en todos los lugares, en la radio, en la universidad, pero sobre todo en salud mental, trabajar en contacto con estas tragedias, se cuenta citando un clásico, en libras de carne.
Claro, tiene un costo altísimo.
Uno pierde el libro. Entonces, no es raro que el perito, no estoy spoileando nada, como vos decías, que el perito enloquezca. El perito psicólogo, que es mi alter ego, Macedonio López, va enloqueciendo mientras, porque no podía de otra manera. Bueno, es un núcleo biográfico, digamos. Yo no podía trabajar en esas tragedias, ir a contar muertos, ir a ver cómo, y cómo hago para acompañar a mi mamá, y cómo hago para acompañar a Antonella. Y ahí me di cuenta de varias cosas, que no es cómo hago yo, sino es también el privilegio de acompañar a gente que al sobrevivir a tal grado de dolor social genera cosas. Hay un capítulo que lo escribe Antonella acá.
Mira,
hace 2 años, cuando, perdón, 2022, cuando sale la novela, yo se la presento a ella, como a las familias que participaron de esto, para que me den la autorización. Confidencialidad mediante, uno solo puede dar a publicar si está de acuerdo quien se escribe. Y ella no solamente firmó el acuerdo, sino que dijo, yo quiero escribir también.
Mira.
Y acá hay un capítulo maravilloso. Voy a decir, pero ¿cómo una mujer que vivió esto, que no pasó apenas por la unidad, cómo puede? Porque hay verdad.
Sí, claro.
Entonces
claro,
ahí se invierte la cosa. Entonces uno se acerca a esas tragedias y hay veces, no es que va a apoyar, sino que recibe apoyo para vivir en este medio.
Otro caso que pude alcanzar a leer, después lo voy a leer en detalle, al desierto de nuestra locura, es el de un chico de Bariloche,
sí,
que estuvo mucho en situación de calle, sí, que era alguien que tenía su núcleo familiar, pero solía, digamos, estar en la calle y a veces caía en situaciones de internación.
Así es.
Hasta que finalmente, no sé cuál habrá sido la...
Fabián Farriol muere atado y sobremedicado en la habitación número 11 del hospital de Bariloche, habiendo ido a buscar él voluntariamente la internación. Muere atado y sobremedicado. La medicación que se le tenía que dar, el suero, por el miedo que había alrededor de él, el miedo, había miedo, como sigue habiendo miedo en la locura y a la locura, digamos. Él asustaba porque quería ser visto, porque era un nadie en Bariloche, y ser un nadie en Bariloche no es fácil. Y había desde los 15 años derivado por el hospital, lo habían mandado a Buenos Aires, como se decía, y nada, el tipo seguía en banda. Y entonces otra de las historias es esa, ¿no? ¿Cómo, qué pasa con estos desmanicomializados que están en la calle?
Y una gran deuda pendiente hoy, vigente.
No solamente vigente, sino que, ¿sabes, Richie? ¿Sabes qué, Rita? Sí. Que nosotros podemos ver que la desmanicomialización fue el gran ensayo, finalmente, a fines de la década del 80, de lo que después se aplicaría en el 90 y de lo que se está aplicando ahora. Digamos, ¿cuál es la forma más fácil de desmantelar? Con una diferencia: en la época de la desmanicomialización se utilizaba lo que nosotros llamamos el eufemismo, se usaban eufemismos, se usaba lo que nosotros decimos, estas buenas intenciones en las palabras. Ahora, en la actualidad, ya no se usa,
ya no se, no.
Sí, no, por eso decimos que está corrida a la derecha la discusión, ¿no? Si alguien está escuchando la radio, ¿qué está hablando de desmanicomialización? Salud mental, ¿a quién le importa eso? Pero este libro fue hecho en una época en donde todavía, pero ¿cómo? Una madre puede haber matado a 5 de sus 7 hijos y eso tiene que ver directamente con una política de salud mental. Sí. Un peluquero de aquí, de nuestro pueblo, de Fisque Menuco, ahí en Rode, todavía está la peluquería en Rode, y San Juan, puede ser que muera acribillado por la bala policial y antes le dispare al sargento Ramos, que también vive en un barrio de acá, y al cabo Hernández con perdigones. Sí, puede ser que eso ocurra en relación a un diseño de política pública de salud mental. Sí. Y pongamos que a nadie le importa esto, pero ojo, porque la forma en que tratamos la locura es la contracara, es el espejo de lo que pretendemos de la normalidad.
Claro. Pensaba que por ahí viene bien aclarar porque no todo el mundo tiene por qué saber. La desmanicomialización tiene que ver con que acá había en el sistema público de salud manicomios, dicho vulgarmente.
En realidad, ¿verdad? El único hospital es el de Allen.
El de Huergo también.
Ah, bueno, el de Huergo anterior, sí. Pero el, gran, el de referencia, está bien lo que decís, pero el de referencia de toda la Patagonia era el hospital.
Sí. Estableció esta ley, que se la entendió como de avanzada en su momento, era que, claro, planteaba externar a la gente, que no estuviera más en lugares de encierro, y eso supuestamente iba a ser un avance en el tratamiento, pero terminó siendo un abandono en los hechos de toda una gran población.
Claro. Y nosotras no, cuando decimos, porque vos decís una gran población, como cuando decimos 30.000 desaparecidos, 30.400, pero la fuerza que tiene contar el uno de esos, dos, bueno, acá contamos 12,
claro,
¿no? 12 historias que ocurrieron en nuestra, y que cuando esto, algo similar sucede, vuelvo al centro del país, en Córdoba o en Buenos Aires, es nota de tapa, y acá queda rápidamente en el olvido. Y el olvido no es el olvido del libro, el olvido es el olvido de intentar el bien común, que es donde en estas instituciones en las que estamos, ¿no?
Daniel, hablábamos de los me gusta. Contale a la audiencia de qué se trata, cómo ayuda.
Bien, de todo esto es este libro, Desierto de nuestra locura, esta novela está a punto de agotarse, son los últimos, y tuvimos la oportunidad, iba a decir la suerte, pero no, porque es prepotencia de trabajo, no es suerte, de quedar finalistas en un concurso bastante grande en Buenos Aires, en la Fundación La Balandra. Quedamos 10 finalistas de cientos de libros que se...
Y venís en el podio ahí de este concurso.
Y estábamos novenos, porque, bueno, claro, la gente, vuelve a decir, en el centro del país tiene otra, uno de ellos es de una editorial grande. Entonces fuimos subiendo mucho por gente de acá de la universidad, y estamos, creo que tercero ahora, por ahí. Entonces tenemos la ilusión de que este libro se pueda, ya que viene agotado, reeditar. Y para reeditar necesitamos votos.
Bien, porque el premio es ese, esa posibilidad.
El premio es, bueno, ya el reconocimiento es de un jurado bastante grande ser finalista, pero lo que nosotras pretendemos ahora es que se reedite. Bien. Porque tenemos 4 libros más en nuestros equipos de edición. Anoche estábamos hablando de eso justamente aquí cerca, y no vamos a poder publicarlo, no vamos a poder hacer una reedición, pero esta sería una oportunidad, espero que la escuchantada lo entienda, de reeditar Desierto de nuestra locura, lo hicimos en el 2022 y se está agotando, y que el premio de este ser finalista de la novela es la reedición, pero para eso necesitamos tu voto.
Deberían googlear Azimut o Fundación La Balandra.
Pondrían Fundación La Balandra, pero hay una vuelta, que es 10% de descuento, porque hemos recibido algunos de estos libros más antes de agotarse, a quien quiera el libro. La otra forma bastante sencilla es, nos contactan a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Cuando digo nuestras, me refiero a Daniel Sanz.
Bien.
Podemos poner ahí, también podemos poner la dirección de Azimut, o a Stephanie Gissen, la colega con la que estamos aquí en Fisque. Nos contactan por esas redes y me pasás el enlace, o quiero el descuento, o voy a votarte, o lo que fuera, y ahí le guiamos, que es entrar a Fundación a la Balandra, concretamente al portal literario de Azimut, creo que se puede poner en la página de ustedes. Ahí uno se registra primero, sale, va al correo, ingresa, y ahí puede leer los primeros capítulos de mi novela y también de las otras finalistas y votar.
Bien, Daniel. Gracias por acercarte hasta Antena Libre. Esto va a quedar replicado también en la web posteriormente, así que ahí van a tener toda la data.
Bien.
Gracias por este trabajo.
El 15 del 4 termina la votación.
Ah, bien, bien.
Estaríamos muy contentos de poder tener más libros.
Gracias, Daniel Sanz.
Gracias a ustedes.